Damas y caballeros, bienvenidos a los Guardianes de Gotham, el showcast de Gotham Comics, la mejor tienda de cómics en Palma de Mallorca. Yo soy Mike y esta semana sí ha vuelto de su descanso Janusz Lewandowski.
Hola a todos.
¿Te has perdido algo la semana pasada?
Algo gordo y que me sabe muy mal haberlo perdido.
Con The Question.
The Question, porque sé que hubiera aprendido un montón de Víctor. Y es un personaje que la verdad que me hacía ilusión aprender un poquito más porque me parece muy interesante.
Pero esta semana hablamos de un capítulo de algo que a ti te parece muy interesante.
Efectivamente.
Que llevas mucho tiempo diciendo hay que hablar sobre Ed Brubaker.
Efectivamente.
Ed Brubaker, paréntesis, también hablaremos sobre Sean Phillips.
Sí, porque es una dupla que trabaja muchísimo.
Trabajan mucho juntos, pero es que Brubaker también tiene un montón de trabajo por su cuenta. Uh-huh. Así que hacemos dos partes, por así decirlo. Que está guay porque Brubaker nos une, mientras que, como sabéis algunos, yo soy más de superhéroes. Uh-huh. Tú eres más de, llamémoslo, novelas gráficas, por así decirlo. Uh-huh. Y él hace ambas cosas.
Sí, efectivamente, correcto.
Y bastante guay. Así que se dice que Ed Brubaker es el maestro del crimen de los cómics. En una carrera que hasta ahora abarca más de 30 años, ha trabajado en algunos de los títulos más importantes de la industria. Desde Batman, Sandman, Daredevil, Authority, Capitán América, X-Men, Ed Brubaker ha dejado su huella en todos ellos. Un apasionado fan de la ficción criminal, Brubaker ha convertido los cómics estándar de superhéroes en estudios oscuros y melancólicos de la naturaleza humana y ha elevado lo que podía haber sido historias olvidables en algo apasionante y memorable. Escribió, por ejemplo, Batman, el hombre que ríe, una pieza icónica de la historia de Batman y Joker, y también creó un personaje que se convirtió en el centro del universo cinematográfico de Marvel a convertir Bucky en el Soldado de Invierno. Uh-huh. De esto hablaremos ahora en un momento. Pero su producción no está definida de ninguna manera por los luchadores contra el crimen vestido de spandex, que todos conocemos y amamos. Juntos a su socio creativo Sean Phillips, se ha ganado la reputación de ser una leyenda de los cómics criminales modernos, un verdadero autor inmerso en los tropos de la ficción criminal. El tío no para de trabajar.
Sí, la verdad es que tiene un montón de obra por ahí. Y yo no hay nada suyo que me haya parecido mediocre, francamente. Lo que sí que es verdad es que sí que tiene un estilo muy, muy definido. Y lo que, o sea, y generalmente, como bueno, bien has puntualizado en este pequeño resumen de introducción, todo gira alrededor un poco de lo que es el crimen. Y lo introduce, digamos, en otros marcos menos habituales. O sea, lo que acabas de decir, lo vamos a hablar un poquito más. Pero bueno, o sea, que lo acabamos de leer y lo acabamos de obtener en Gotham hace un par de semanas, El Soldado de Invierno, pues obviamente es un TVO superheroico, pero es muy de espías, que es algo que él sobre lo que ha escrito muchísimo.
Es lo suyo al final, sí. ¿No? Crimen, espía, conspiración.
Exacto.
Es su base.
Pero inyecta, o sea, tienes obras más, digamos, que se puedan definir como más tradicionales. Pues, por ejemplo, a ver,
tenemos aquí un par de cómics preparados.
El Fade Out, que es, bueno, no es tanto detectivesco, pero sí como de un crimen, de un homicidio, de los años 50, o sea, con el macartismo. Después, o sea, inyecta con metahumanos también.
Que, ¿en el Fade Out?
No en el Fade Out, o sea, inyecta. Su estilo lo inyecta en todo tipo de historias, desde pues superhéroes a metahumanos, como historias, digamos, más en un mundo corriente, como puede ser este Fade Out, que es maravilloso, por cierto. Pues algo que podemos recomendar o que puedo recomendar. Hasta mi madre se interesó en este cómic y se lo voy a prestar. Bueno, tiene alguna de las páginas al final,
que es un arte,
un arte espectacular.
¿Tú dirías que el mundo de los 50, noir, crimen, es lo que realmente te apasiona? O sea, que esto
es una de las cosas. Después, o sea, ya no voy a ir mostrando uno por uno. No quiero que sea demasiado evidente, aunque lo sabéis, que tenemos un sponsor, que es Gotham Comics, pero Fatal también. El Fatal es más lovecraftiano, es lo que te comentaba, y estoy seguro que te va a gustar, porque se lo voy a prestar a Mike hoy. También pasa... Es como un viaje por varias décadas, pero empieza, pues, si no me equivoco, sí, o sea, por 30 o 40. Y es una pasada. Y es otra de las colaboraciones de con Sean Phillips. O sea, que siempre su estilo, o sea, su interés y con lo que trabaja bien está muy claro. Obviamente no me he leído todo, tú estás con un X-Men, ¿no?
Sí, es que, a ver, lo del X-Men es una lástima. Pero me voy a enrollar un poco. La historia es que tú llegaste a engancharte a Ed Brubaker y Sean Phillips.
Sí.
Aquí hablamos de que el tío lleva 30 años en la industria y si no hubiera sido por ti, ni idea quién es.
Bueno, si no hubiera sido por mí... Y yo, o sea, doy las gracias a Rafa de Gotham Comics, porque él fue quien me... Bueno, tienes que leer.
Tienes que leerlo.
Y lo primero que leí fue el Sleeper.
Vale.
Que ahora han sacado un ómnibus.
Un integral.
Yo lo compré en los cuatro tomos, pero ahí es cuando... Ostras, este tío escribe muy bien y la historia... es muy intrigante y a partir de ahí era como cosas que iban saliendo de Brubaker. Iba a la tienda y dice, ¿esto qué tal? Y todo el mundo me decía,
píllalo ya.
Cógelo. Entonces sí, o sea, gracias a Rafa y bueno, a todo el staff de Gotham Comics, que siempre os van a recomendar muy bien si tenéis dudas y queréis que os ayuden.
En un ratito hablaremos también sobre shoutouts y también los trabajos de Brubaker con Phillips y de Brubaker, y vamos a hablar un poco nuestras micro reseñas, por así decirlo, ¿no? Brubaker tiene... yo iba a contar algo, se me había olvidado. Bueno, tiene una especie de, ¿cómo decirlo?, masa madre, por así decirlo, una receta base que, quieras o no, siempre está ahí. Diría yo, por lo poco que sé. Y esto, esta base se puede, hay piezas que se pueden ir sustituyendo y creo que no se parece todo a lo mismo y tiene una diferencia que te llama simplemente mucho o sea, son buenas historias. Iba a contar lo de los X-Men. Entonces tú, Ed Brubaker, que me dejaste cosas, me llamó la atención hasta que investigó un poco y digo, coño, estaba leyendo Astonishing X-Men de Joss Whedon y dije, ¿qué viene después? A ver si me puedo hacer una colección. Y voy leyendo y pone, bueno, lo siguiente es X-Men de Ed Brubaker. Y yo, mando un mensaje a Gotham Comics y le digo, ¿qué tenéis de... ¿los tenéis? Y me dice, no, sold out, vendidos, no se reeditan, excepto uno, que es el alzamiento y la caída del Imperio Shi'ar, o ahora no me acuerdo muy bien. Y hoy lo empecé, ojeé 4 o 5 hojas. El Profesor X puede caminar, no sé por qué. Está enfadado con Cyclops, no sé por qué.
Bueno, realmente sabemos porque es un capullo.
Sí, probablemente.
Seguramente.
Pero es que me imagino, creo que antes de esto habían cosas que estaban hacia ahí y yo, sinceramente, me lo pillé simplemente por tener...
Por la curiosidad.
Y de Brubaker de X-Men. Ahora mismo no me siento perdido del todo todavía, pero ahí sí que un par de escenas de que Xavier está va caminando hacia un X-Men y dice, ah, horror, cuando hizo esto, te enseñó bien. Y yo, ¿qué hizo? ¿Por qué hizo esto? ¿Qué está pasando? Ahora mismo me siento un poco lost, pero a lo mejor en mitad de la historia me...
Sí, te van inyectando un poquito más de backlog y lo vas entendiendo.
Y aparte de esto, luego hubo la época que de repente pillaste un montón de Ed Brubaker y Sean Phillips porque salían un montón de cosas.
Un montón, sí.
O sea, o justamente se editó casi todo a la vez o, bueno,
sí, no paran esto, de trabajar. El Criminal, el Fatal, el Sleeper, sí.
Vamos a hablar sobre estos dos, Ed Brubaker y Sean Phillips, porque los nombres de algunos creadores de cómics están eternamente vinculados. Stan Lee, Jack Kirby, Danny O'Neill, Neil Adams, Kevin Eastman, Peter Laird. De los creadores actuales es probable que un par pertenezca a la misma historia histórica. Ed Brubaker y Sean Phillips. Cuando la gente habla de Brubaker y Phillips, la mayoría diría que escriben cómics sobre crímenes. Y sí, muchos de sus cómics se consideran historias de crímenes. Pero su trabajo es mucho más que eso. Se mueven a través de géneros con facilidad, a veces contando historias de criminales duros, a veces historias de horror sobrenatural. A veces sus historias se desarrollan en Hollywood en los días posteriores de la Segunda Guerra Mundial, a veces en la moderna ciudad de Nueva York. Se sienten tan cómodos en un gran universo cooperativo de superhéroes como en sus propios cuentos de creadores. Los protagonistas de Brubaker son a menudo criminales, pero incluso cuando no lo son, todos comparten una cosa, tienen muchos defectos. Los mundos creados por Brubaker rara vez presentan blanco y negro, son mundos grises, donde el héroe puede ser un asesino y el villano puede ser, bueno, generalmente también un asesino. Por lo general, apoyas a los protagonistas defectuosos de Brubaker porque están luchando contra personas mucho peores de lo que son. Y aunque Brubaker ha trabajado con muchos artistas estelares, Phillips capta por completo la cosmovisión de Brubaker y su arte se adapta perfectamente. La arena en las calles se siente tan real que miras alguna de sus páginas y piensas que si pasas un dedo por ella saldrán sucias. Sus personajes pueden ser guapos, sexys o horribles según la pieza y cada uno parece tan real como el anterior. También es importante destacar a los coloristas que han trabajado especialmente en los libros de su creador, ya que Phillips escribe su propia línea de trabajo en la mayoría de los casos y ambos creadores hablan muy bien de sus coloristas como colaboradores. Las primeras obras fueron coloreadas por Val Staples, quien hizo un excelente trabajo seguido por el legendario colorista del Mignolaverse, Dave Stewart. Es cuando Elizabeth Breitweiser se hizo cargo cuando Phillips encontró a su colorista perfecto y su trabajo en conjunto comenzado en The Fade Out y entrando en Killed or Be Killed ha demostrado que un artista excelente solo mejora con un colorista igualmente excelente.
Entonces, cuando dijiste ese nombre de la colorista fui directamente.
Yo siempre hago el fallo en nuestra página de Facebook que subo una obra y pongo el autor y muchas veces me olvido del ilustrador, que es un maldito pegado, lo sé, pero me olvido también del colorista. No creo que solo yo, mucha gente a veces esto ya es como
pero en algunos casos hace sí. O sea, marca la diferencia y que son, vamos, o sea, muy hace resaltar, ¿no? Y que sea memorable. O sea, el Hellboy Mignola, es una cosa, los colores es una cosa que te vienen a la memoria. Bueno, aquí, o sea, en el Fade Out, o sea, enseguida que has hablado y lo mencionan aquí, misterio épico que trata mucho más de un asesinato. The Fade Out es la novela gráfica más ambiciosa de los maestros del noir, Ed Brubaker y Sean Phillips, acompañados de la aclamada artista de color, Elizabeth Bridgewater.
Déjamelo. Lo voy mirando. Un top de los trabajos de Brubaker con Phillips. Tengo aquí un par de cosas y luego me falta algo. Y a ver si me vas diciendo en un par de frases de qué va y por qué lo recomiendas. Empezamos por Sleeper. Y si no te acuerdas en algo, me avisas, lo corto y lo saltamos.
Bueno, era un... es como un agente durmiente, ¿no? Un agente doble... Es que fue la primera, te estoy hablando ya desde de lo primerito que pillé en Gotham y que me recomendó Rafa. O sea, estamos hablando de hace 3 o 4 años, pero era como un agente doble, si mal no recuerdo, que lo tienen pillado por los cataplines y está en una está entre la espada y la pared, en una situación complicada por la gente que les emplea, por el otro bando. O sea, estaba muy bien. Lo que pasa es que es de lo primerito que pillé, me acuerdo. O sea, de lo primerito de la estantería de Gotham fue eso. Y ese fue el arco de Brubaker y Phillips que hizo que me enganchara.
Que te engancharas. ¿Llegaste a leer Criminal?
Criminal, sí, también.
¿Y?
Esto es de metahumano, o sea, era un, ¿cómo se dice? Un villano, un famoso, que se mete en un programa de protección, ¿cómo se llama?
¿Civil?
Sí, bueno, de estos cuando vas a ser testigo
sí, vale.
Y de alguna forma se quiere redimir y se ven problemas también. Y tiene que volver a utilizar sus poderes y tal. Resumiendo muy poco.
Resumiendo.
Corto. Lo tengo, te lo puedo dejar si quieres alguna vez.
Lo primero que me dejaste es de estos dos y mi primer contacto con Brubaker fue El Incógnito.
Ese es
Te has liado, ¿no? Con sí. Incógnito y Criminal.
Criminal no lo tengo, me parece.
Tampoco creo que no tienes el Kill or Be Killed.
No.
No me suena que lo tengas. Bueno, Incógnito, lo que acaba de decir Janus para Criminal, pues es...
¡Kill me now! ¡I'm here!
¡I'm here! Ver, lo primero que me dejaste es El Incógnito. Proyectos, como tú dices, a meta nivel metahumano, clones casi se puede decir, pero un estilo noir pulp modernizado a la vez también.
Es que siempre,
con la era dorada de cómics.
Sí, es que su estilo está como... En el resumen que has hecho, es que ahí lo explicas muy bien, ¿no? O sea, está muy claro lo que les interesa, pero lo pueden inyectar en cualquier tipo de historia.
Uh-huh.
Entonces, claro, tenemos pues el Fade Out, que es una historia noir, así muy, muy clásica, sin ningún tipo, sin nada estrambótico, sin nada de superpoderes. Y después tienes pues una historia de metahumanos, pero se nota ahí su mano. Y aunque lo vayamos a mencionar después, pues que hace poco nos leímos el Soldado de Invierno. Y claro, ahí también inyectan ese amor por lo que es el mundo criminal, el mundo de espías, a un mundo más tradicional superheroico.
Correcto.
O sea, es un cómic de Marvel, de un superhéroe de Marvel, pero tiene esos puntos más indie también. Oh, es a mí lo que me parece.
Uh-huh. El Winter Soldier, dices.
El Winter Soldier, el Soldado de Invierno.
Ajá. El Incógnito me molaba porque, aunque tenía estos elementos... Es que no sé si se pueden llamar superheroicos.
Es metahumanos, o sea...
Sí, es una mezcla entre lo metahumano, que tampoco se ha visto tanto en el pulp,
uh-huh,
con el noir. O sea, estas son las tres palabras que me salen enseguida. Uh-huh. Personajes bien, o sea... Sí, te puedes no identificar con ellos, pero tampoco te caen mal. Pero es que tampoco están, como había dicho antes, sus personajes tampoco son tan... De lo que he leído, estoy hablando de Incógnito. Bueno, a lo mejor de otras cosas también. Que te enamoras de ellos, que dices, oh, este es el buen tío, quiero ser como él, es un poco ídolo, aunque tenga su momento. No,
es
no.
Completamente cierto. No sé, no creo que sea como spoilear, pero es que en todas las historias, o sea, el protagonista de Fade Out es un guionista de Hollywood, que es un acabado, que es un alcohólico, es un loser. O sea, no es el prototipo de alguien que es pulcro y que en el que, o sea, que sería como para los americanos la persona en quien te quieras convertir.
Yeah.
Incógnito igual, o sea, es un tío que ha sido un asesino, un villano metahumano. En Fatale también, la protagonista tiene ciertos poderes y la ha cagado mucho, pero es que sí, o sea, la persona contra la que, o el ser contra el que se enfrenta, es mucho peor. O sea, no es. No, o sea, hay muchas tonalidades. Es irónico, hemos hablado de coloristas y de colores, pero metafóricamente hay muchas tonalidades de gris en, en sus obras, o sea, en lo que a historia y a personajes se refiere. Son imperfectos, pero gracias a la historia No, obviamente no te identificas, pero sí que te pones de su lado.
Sí, pero porque lo tienes que hacer, entre comillas, porque es tu prota, es, a ver, no es un héroe, pero es el héroe de la historia y dices, bueno, pues le tengo que...
Y para expandir más sobre eso, o sea, con el soldado de invierno, lo mismo. O sea, Bucky en el... O sea,
Vamos a hablar del soldado de invierno. Vamos, let's get into it.
ya que estamos, pues, o sea, es un héroe que tiene un pasado bastante oscuro. Y el cómic, o sea, este arca, trata sobre todo de cómo se tiene que redimir y deshacer de un montón de cosas de su pasado. Que obviamente, o sea, vamos a ver, eso pasa en muchas historias del universo de Marvel. Pero no de esa tonalidad tan oscura y profunda a la vez.
A mí me gustó bastante también. Volvemos al trabajo de Brubaker. El cómic de Winter, del Soldado de Invierno, no tiene del todo un happy ending. O sea, el héroe sufre una vez más, que también me ha gustado. Dije, eso se nota que Brubaker. Y volvemos a esto, a la historia de conspiración, espía, secretismo, pero que queda bien, ¿me entiendes?
Sí, para dar un poquito más de contexto, y no es spoilear, porque es algo que recomendaríamos que si estuvierais interesados, a lo mejor es un buen punto de partida, si nunca habéis
Yo
leído
opino que sí.
algo de Brubaker. Está la viuda negra metida entre medios. Entonces, claro, cuando hablamos de espionaje, Bucky, el soldado de invierno, estamos hablando de muchos rollos KGB,
Clásico.
espionaje internacional. O sea, os podéis hacer a la idea un poquito de qué va eso. Yo para mí es un buen punto. Si eres un lector más habitual de superhéroes, pues a lo mejor para hacer hacer el pequeño trámite de pasarte a lo superheroico, a algo más indie, pues puedes empezar por ese arca, porque tiene lo bueno de los dos
Algo
mundos.
más indio cuando no te apetece leer del todo solo superhéroes, Tony Stark, Thor o algo así, quieres
Sí.
algo más real, entre comillas, en el mundo de Marvel, ¿sabes?
Sí,
Que para
sí.
esto Brubaker también sirve
Efectivamente.
mucho. Punto de partida, no sé si lo es, pero voy a hablar sobre
Este lo tengo muchísimas ganas.
Gotham Central. ¿Vale? Gotham Central ya salió hace años, pero no se había recopilado. Hasta que ahora lo sacó.
Gimme,
Gimmick. Hasta que ahora lo sacó ECC en dos maravillosos ómnibuses que a mí también de tamaño y tal, de edición me gusta muchísimo. Y aquí tenemos también grandes otros nombres: Ed Brubaker, Greg Rucka, Michael Lark, Jason Alexander. Que me pregunto Jason Alexander si es el de Seinfeld, pero lo dudo mucho.
no creo.
Stefano Caudiano, Cano y Steve Lieber. O sea,
Pero
también.
bueno, lo que estoy viendo simplemente de pasar las páginas rápidamente, que los artistas, o sea, es un arte
¿Muy Phillips?
muy Phillips.
Ya lo sé.
Bueno, a lo mejor no digo muy Phillips, porque parecería como si él fuera el que ori hubiera originado este
Obviamente,
estilo,
sí,
pero
obviamente.
que son unos artistas y también el color, que son muy similares a Sean Phillips o lo que es el trabajo de Brubaker con Phillips. Bueno, sigue y después te digo cuáles son mis impresiones y por qué tengo unas ganas locas de meterme a esto.
Vale, a mí me llamó mucho la atención, soy muy, muy, muy fan de Batman, sabía de la existencia de Gotham Central, como sabía no lo podía pillar antes, ahora lo he pillado en esta maravillosa edición y lo que a mí me gusta muchísimo es que no hay Batman, hay nada, o sea, creo que en este tomo, en el primer tomo que sales, que tienes de 400 páginas, sale a lo mejor en 6 páginas y ni siquiera en todas, o sea, y no habla mucho. Esto realmente cuenta la historia de, coño, hay un Gotham Central, hay una policía de
Una
Gotham. La
comisaría.
gran pregunta que siempre hacen gente que a lo mejor no son tan involucrados en Batman, pero les gusta, es en plan, ¿para qué hay policía en Batman si siempre hay líos? y Batman salva a todos. Es que no todos los crímenes son solo los supervillanos. Gotham es una ciudad de mierda y corrupta, y luego tiene este villano de la semana, que es uno de los grandes villanos, que hace la vida imposible a Batman. Pero también hay robos, asesinos,
mafia,
violencia, violación, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esto se ocupan estos muchachos. Y tienes los... básicamente se fija en la en la unidad especial creada por Gordon, y Gordon no sale en esto porque más o menos esto pasa después de Tierra de Nadie, si no me equivoco, o en esta época. Bueno, Gordon no es comisario, por así decirlo, así que no tienes ni a comisario Gordon ni a Batman, así que ellos están por su cuenta. Por su cuenta me refiero de llevar el cómic, y tenemos a René Montoya, que sí que es un nombre conocido, y algunos que están moralmente en problemas, en plan, ¿qué hago aquí? Si está Batman, o ¿cómo soluciono esto? Gente que ha perdido un compañero, a lo mejor, por culpa de un villano que, o sea, que no es un criminal simplemente, sino que es un supervillano. Si tú buscas como policía venganza en alguien así, ¿cómo lo haces si no... Si no llegas a este nivel? O sea, por ejemplo, ¿cómo va un policía a luchar contra el señor Frío? Y toda esa depresión de esta puta ciudad, siempre lo mismo, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla. También hay un capítulo que no es un spoiler, pero voy a decir que es el Gotham Central contra el mismo Joker. ¿Cómo lo hacen ellos? Y nada, me leí el primer tomo, me falta el segundo, pero tengo que decir que, una vez más, es lo que esperas de Brubaker. El mismo Gotham Central, la policía de Gotham en las manos de Brubaker. Canela en drama. es lo único que puedo decir.
Yo tengo muchísimas ganas de...
Es más, HBO anunció que el mundo de la próxima peli de Batman va a tener una propia serie de televisión basado en esto.
Es que, aparte de todo lo que has dicho... Que sí, o sea, que lo iba a mencionar, pero ya que lo has dicho, tampoco voy a repetirme mucho. Es, reitero, o sea, esa capacidad de... O sea, creo que es el autor, el guionista perfecto para darle un trasfondo, ¿no? A este universo de Batman y de Gotham.
Totalmente de acuerdo.
O sea, es como, yo que si tuvieras un retrato o una pintura, es si tienes el primer plano, o sea, la pintura de la cara de una persona, sí. Pues el Brubaker te pondría...
Qué único.
El fondo.
Pero eso sí.
Te pondría el fondo. Y claro, unos piensan, pero es que no es tan importante el fondo, pero es que imaginaros una pintura en blanco con solo una cara. Y esto a mí me parece que le va a dar una profundidad, o sea, a ese universo de Batman, o sea...
Es que me lo ha dado.
Sí.
Es que me lo ha dado bastante. Sale, o sea, René Montoya salió de vez en cuando en un cómic de Batman, está claro, pero nunca... Esos problemas que yo mismo me he pensado muchas veces, en plan, ¿cómo funciona el Gotham Central? La gente no está hasta... Los mismos policías no están hasta los cojones, no sé qué, no sé cuánto. Aquí lo tienes. Hay también unos detalles que me parecen muy reales y muy curiosos, es que ninguno, ni siquiera el comisario, puede encender la Batseñal. Tienen una empleada, ¿vale? Que trabaja freelance, ¿cómo se dice freelance en castellano?
Autónomo.
Autónomo, para el Gotham Central, que es un poco secretaria, pero lo único que hace ella es encender la Batseñal. ¿Por qué solo ella? Porque si lo enciende un policía del Gotham Central, con esto admiten enseguida la existencia de Batman, cuya cosa nunca han hecho antes. O sea, es en plan, ellos siempre dicen, no, es una leyenda, nos ayuda, pero nosotros no tenemos nada que ver con él. Si un policía de Gotham Central encendería la luz, todo esto va a la mierda. Así que solo lo puede encender esta autónoma. Y esto es como tú dices, está el cuadro blanco detrás, pues va llenándose de espacios que digo, ¡ja! ¡Guay! Y bueno, el mismo Batman sale en este cómic y dice, no puedo estar yo en todos los lados.
Obviamente.
Es imposible. Y está guay.
Y también, o sea, obviamente, no sé cómo será, pero es posible que sea así. Pero bueno, estos supervillanos, estos supercriminales, no son. No, o sea, no de repente salen de la nada a hacer una gran. O sea, estarán tramando algo antes, y estoy seguro que esa investigación, esas primeras investigaciones de antes de que the shit hit the fan, que
Sí,
es
antes de que la mierda
antes de que la
explote, sí.
mierda se estrelle contra el ventilador, pues habrá pequeños indicios de que algo está empezando a ocurrir. Y
Yes.
Batman, pues como no puede estar en todas partes, pues eso se va a ocupar la policía. Y después se darán cuenta, ostras, pues esto parece que no es de un criminal cualquiera. O sea, estos son sospechas mías que puede estar dentro. No me lo spoilees, pero es que tiene pinta de que va a ser algo así.
Y no solo eso, es de 400 páginas, es verdad que hay dos, tres historietas con supervillanos que conocemos, que a lo mejor también hacía falta al principio un poco para atraer público, pero en medio hay casos, y jodidamente bien escritos, de chica desaparecida, y quién ha sido, este no puede ser, este es sospechoso, y bueno, o sea, es perfecto para Brubaker, ¿sabes? Son crímenes.
Y aparte que siempre, o sea, es algo que, bueno, en los cómics, bueno, más tradicionales, pero digamos los que más conocemos, o en películas, o en series, etcétera. Siempre se habla de la corrupción
De
de Gotham,
Gotham.
pero nunca la ves.
Gotham es tan mala. Gotham no sé
Sí.
qué. Tal, sí,
Pues
pero.
que se dé una explicación y un trasfondo, ¿no? De por qué es así. Y esto a mí me parece, por eso le tengo tantísimas ganas, que le va a dar.
Y yo incluso no sé si da para un capítulo completo
No me
del
extrañaría, que hay
programa.
mucha, mucha chicha.
Y lo podemos ir mirando. Lo que has dicho del cuadro me ha simplemente encantado.
No, gracias.
Y creo que va bien con lo siguiente que quiero contar. De trabajos de Brubaker que no conocemos.
Sí, obviamente, vamos.
Lamentablemente son casi todos más bien ambientados en el mundo superhéroe, porque los otros quedan pocos que no conocemos. Y bueno, el Batman el hombre que ríe, del 2005 de Brubaker y el artista Doug Mankey. Fue pensado como una continuación de Batman Año 1 de Frank Miller y toma su nombre de la novela del 1869 de Víctor Hugo del mismo título. El personaje de la novela, Gwynplaine, fue una de las inspiraciones originales del Joker, fue mutilado cuando era un niño, dejando su rostro lleno de cicatrices, atascado en una sonrisa permanente. Como una especie de secuela al Año 1, la trama se basa en la introducción del Joker del Batman 1, original de 1940, y detalla la primera interacción entre el príncipe payaso del crimen y Batman. Cualquier historia de origen va a restar valor al misterio del Joker y esta no es diferente, pero Brubaker clavó la escalofriante locura del personaje mientras intenta envenenar el suministro de agua de Gotham con los químicos tóxicos que cambiaron su apariencia. Puede que no rivalice de Killing Joke como la historia definitiva del Joker, pero es una entrada sólida en la mitología del loco más notario de Gotham. O sea, es básicamente un remake de la primera aparición del Joker, pero un poco más detallada y modernizada. Pero es que es eso, lo de envenenar el suministro de agua, el clásico Joker era dorada plan, mola. Porque esto sí que, si es continuidad, te da otra vez un poco más de. Un poco más de info. Y eso es que lo quiero. Lo necesito, no lo tengo.
No.
No. Capitán América. Volvemos a Bucky Barnes, que fue el fiel compañero de Capitán América a lo largo de la historia de la publicación temprana del personaje. Por Timely Comics y luego Atlas. El Capitán América rara vez se veía sin su mejor amigo Bucky. Los primeros cómics de Marvel presentaban a Bucky ocasionalmente, principalmente en flashbacks, hasta en el año 68, cuando a través de un flashback vimos Bucky morir en el número 56 de los Avengers. Y permaneció muerto, hasta que Ed Brubaker tomó las riendas del Capitán América en 2005. No lo sabía.
Yo, sí, yo un poquito. Y he leído, bueno, no sé si alguien me escucha y me puede corregir a ver si es verdad o no. Es que Stan Lee odiaba a los sidekicks.
Sí.
O sea, no le gustaban absolutamente nada. Y fue una decisión suya eliminar a
A
Bucky.
back, sí.
De hecho, y en eso, bueno, tenemos. O sea, eso es una consecuencia de una idea que es muy buena porque por su forma de pensar, porque le dijeron, o sea, él, Stan Lee pensaba, ¿por qué necesitamos sidekicks? ¿Por qué no creamos directamente héroes para adolescentes? Que sean adolescentes para adolescentes. ¿Y quién crees?
Teenagers for teenagers.
¿Quién crees que fue ese personaje?
Ah, no lo sé.
Spider-Man.
Ah, claro, sí, obviamente.
O sea, no, no, o sea, ¿por qué tenemos, tienen que estar? Nosotros escribimos, o sea, las historias, ahora ya no, pero en la era dorada, la era de plata, era más para adolescentes. Uh-huh. Entonces es como, pero ¿para qué? ¿Por qué escribimos? O sea, ¿cómo vamos a atraer adolescentes si el protagonista principal es un adulto y el sidekick, que es el adolescente? No, vamos a escribir que nice. Los personajes sean adolescentes. Nice. Entonces es como, no quiero a Bucky. Esto a mí no me sirve de absolutamente nada. Claro. Entonces, dead. Entonces es, bueno, estamos hablando de que 40 años... ¿Sí? A lo mejor es el personaje ahora más mainstream que más tiempo se mantuvo. Exacto. Muerto.
O sea, fue el mismo Brubaker que retomó la muerte de Bucky para revelar que fue encontrado casi muerto y sin un brazo para operativos rusos. Los rusos le colocaron a Bucky un brazo biónico y lo programaron para que fuera un asesino despiadado con el nombre Soldado de Invierno. Con el Soldado de Invierno, Ed Brubaker nos dio un nuevo superhéroe villano, revivió a un personaje muy querido del pasado y lo hizo encajar perfectamente en el universo Marvel. Es un supersoldado envuelto en tonos de gris, a diferencia de rojo, blanco y azul de Capitán América. Y encima nos trajo la mejor película del universo cinematográfico, en mi opinión, que es El Soldado de Invierno.
Sí, efectivamente, así es.
No lo sabía, es que lo acabo de flipar con esto, o sea, cuando preparé esto. El siguiente a lo mejor te puede gustar también. Brubaker estaba en Daredevil. Podría abordar la mayoría de los títulos de superhéroes y crear algo entretenido y memorable, pero algunos personajes se alinean perfectamente con su enfoque del crimen negro, lo que convierte en él...
bajos fondos.
Que es perfecto para Daredevil. Mm-hmm. Daredevil se presta tan bien a estos tropos de pulp de Brubaker, ama y subvierte. Es un héroe callejero que se enfrenta a bandas criminales. Establece la acción por la noche y agrega montones de lluvia de películas de la serie B para darle una sensación de noir y ya es casi una historia pulp. Cuando el escritor Brian Michael Bendis dejó Daredevil, dejó a Ed Brubaker en un lugar interesante para recoger, ya que Matt Murdock había sido enviado a la prisión de Rikers Island junto con Kingpin y un montón de otros tipos malos. Así comienza la carrera de Brubaker. Murdock está atrapado, superado en número y todos piensan que es Daredevil. Mientras tanto, alguien corre por Hell's Kitchen vestido como Daredevil. El Daredevil de Brubaker no es como la mayoría de los cómics de superhéroes, es un thriller enseñando y de suspense que quiere seguir leyendo para descubrir qué está sucediendo y disfrutar de las imágenes de mal humor de Michael Lark. Buenísimo. O sea, si... También, otra cosa, tengo que preguntar si hay un integral de Daredevil de Brubaker. Joder,
pues sí, es otra cosa más.
Así en la lista de compra.
Sí, es el bucket list, vamos, es que... Uf, si salen tanto... O sea, ¿qué me dijiste, por ejemplo, que el Animal Man, que es la semana que viene, que no es Brubaker, pero ahora simplemente ya que estamos...
Sí, sale nada, a final de mes sale el próximo de Doom Patrol.
Dios, tío, es que no me da la vida.
No.
No me da la vida.
Pero bueno, ¿qué tenemos? Tenemos shoutouts, ¿vale? Iván León dice, pues yo voy a decir la más famosa, Secret Avengers en Marvel y el Batman, el hombre que ríe de DC. La verdad que no conozco mucho más de este buen hombre, así que estaré atento al programa para saber más.
Bueno, esperamos que hayamos podido iluminarte un poquito.
Ojalá. Solomon Grandi. Brubaker es sinónimo de policía noir, como su genial Gotham Central y en algunos números junto a Greg Rucka, pero para mí siempre va a estar asociado a una de las mejores etapas del Capitán América. Recuerdo leer cada número expectante al siguiente la forma en la que uso personajes casi olvidados o algunos plots antiguos. Pero hay dos historias menores, una miniserie... con los Dead Detectives de Sandman para Vértigo, historia con la que lo conocí, y los dos numeritos que hizo para el Tom Strong de Alan Moore en ABC, donde mete al personaje en un ambiente realista, entre comillas, y opresivo, donde es un don nadie con episodios psicóticos. ¡Saludos! Y el último es de José Manuel Sarabia.
¡Ostras!
De Weird Sci-Fi Show. Y dice, es muy difícil decantarse por un solo trabajo de Brubaker. Lo tópico sería mencionar su etapa del Capitán América, que me parece insuperable. Pero voy a recomendar Sleeper, uno de sus trabajos para el ya extinto universo Wildstorm, donde combinaba el noir con los metahumanos formidablemente. Por supuesto, haciendo tándem con Sean Phillips. Entre lo que menos me podía gustar, y solamente porque hay que mencionar algo, señalaría su Authority, que no es malo, todo lo contrario, pero sus expectativas y lo interesante de su premisa, un grupo de superhéroes que gobernaban los Estados Unidos, se quedaba un tanto desdibujada a medida que pasaban los números. Bueno, gracias a todos por participar y mandar los shoutouts.
Y bueno, echar un vistazo a los vídeos que va sacando José Manuel.
Exacto, en su canal.
En su canal de Weird Sci-Fi. Bueno, hace poco es que estuvo un... habló sobre Regreso al Futuro, Kaelum o tal. O sea, si os queréis informar, pues José Manuel también nos va a dar muchísima información.
El videoclub Weird.
Efectivamente.
Este señor sí que sabe sobre esto mucho más que nosotros.
Sí, sí, sí.
Y yo con esto... ¿Se finí?
Yo, sí, sí, o sea, bueno, hemos abarcado bastante y bastante, o sea, hemos abarcado bastante, nos queda bastante por abarcar. O sea, leí un poquito por encima su trabajo en Daredevil, pero después lo has vuelto a mencionar y claro, es que encaja perfectamente en esos bajos fondos de Nueva York y tal. Es que también sería interesantísimo ver cuál es su enfoque para Daredevil.
O sea, Soldado de Invierno con el integral que salió hace poco moló mucho, pero quiero los principios. Quiero el integral del origen de Soldado de Invierno. Mm. Lo necesito.
Sí.
Mucho. Vale, pues todos esos cómics sobre los que hemos hablado son bastante obtenibles en Gotham Comics. Si no queréis, o sea, si queréis estar seguros si está disponible, le podéis mandar un mensaje por su página de Facebook, Gotham Comics. O para saber cuándo sale cualquier cosa nueva es Gotham Comics, su blogspot, gothamcomicsmallorca.blogspot.com. Y nosotros estamos en Facebook e Instagram buscando los Guardianes de Gotham. Ya no soy yo, ahora hacemos el intercambio. Yo me quedo con el Fatal.
Y yo me quedo con el Gotham Central.
Y con esto nos despedimos. Volvemos la semana que viene con nueva sección Boletín Comics.
Oh.
O sea, noticias y... cosas.
Noticias frescas.
Frescas del mundo de los cómics. Yo con esto me despido. Soy Mike.
Yo soy Llanos.
Chao, chao.
Chao.